¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Wow. Fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda, sí, señor. ¿Qué tal? Hoy viernes, tío. ¿Qué te parece? Hoy viernes, por fin, ¿eh? Ha llegado solito el viernes. Wow. No hemos hecho nada para que llegue solo el viernes y aquí está. Ángel Moreno, que se nos va al finde, te vas para Maspalomas.
A las dunas de Maspalomas.
A las dunas de Maspalomas, allí al cachondeo, ¿no?
Hombre, ya me va a pasar, pero vamos, no
ya
se puede
te lo
imaginar.
Digo. En fin, ten en cuenta, como hagas fotos allí te pueden liar, ¿eh?
No.
Está prohibido.
No llevo ni móvil, ni
bueno,
móvil.
Vale, ya. Perfecto, me parece muy bien. No tendrías dónde guardarlo tampoco. A ver, José Luis, te quedas...
Yo me quedo en casa.
Quedas en casa, muy bien.
Me quedo en casa, no como... Hombre, ya me traeré las fotos, Ángel.
Su respeto y todo lo demás. Oye, sí, como hoy es viernes, hemos decidido prepararnos unos contenidos que hemos elegido con mucho cariño y mucho amor y, por supuesto, mucho respeto para todos vosotros. Así que, sin más dilación, como dicen los programas buenos, ahí está. Oye, me gusta el chaval este, José Motown. Yo digo Motown, de la Motown. Digo, de la Motown de la toda vida, de la
claro,
Motown. Efectivamente.
Claro.
Te falta poco ya para crear la Motown.
Muy poco, vamos. Muy poco. Empezamos ahí en el disco. Al principio yo... Bueno, yo es que no te lo he contado. Yo vengo del mundo de la música.
Sí.
Americana.
No lo hubiera... No se nota. Hubiera sospechado yo nunca.
Hombre, como me mirabas así de soslayo, digo, este se ha dado cuenta. Pero veo que no. Empecé en Connecticut.
¿Connecticut?
Sí. Luego pasé a Ohio.
Sí.
Que Ohio no hubiera ido nunca.
Sí.
Luego estuve en San Antonio.
¿San Antonio? ¿Donde el Álamo?
Sí.
No, San Antonio de la Florida.
Al salir de San Antonio, sí, al salir de la ciudad, hallarás un viejo puente en las ruinas nada más.
Ahí.
El Álamo.
El Álamo. Y luego pasamos de ahí, claro, hicimos una gira por Colorado.
Sí.
Estuvimos también en...
La zona norte de Colorado es... cuidado.
Peligrosa.
Tuvimos poco tiempo, ¿eh?
Sí.
Tuvimos poco tiempo porque la gente tiene allí un pronto muy enseguida.
Sí, sí.
Luego no es nadie, ¿eh?
Ni nadie. Yo creo que es la alimentación, fíjate. ¿Eh? Esos pepinos que comen allí en Colorado, no sé yo si son buenos.
¿Te refieres al pepino bombilla?
El bombilla, sí,
el
sí,
bombilla,
sí,
el que le llaman pepino.
¿Es de Colorado
bombilla?
Este?
Por una parte
es verdoso,
es estrecho.
Es verdoso.
Y luego tiene como un cabezón, como
sí,
yo.
Sí, pepino bombilla.
Bueno, pues si yo fuera un pepino,
y es grande,
una cabeza grande.
Y es grande el pepino.
Vamos.
Coño, como Mariano te lo está diciendo.
Hay un pepino pequeño que puede estar pesando.
Dos kilos, 2.300, 2.400 más o menos, los pequeños.
Los
que llaman ellos pepinillos.
Sí, claro, anda. Un pepinillo. Y un pepino grande que puede estar pesando, Mariano.
Ahora mismo un pepino, vamos a ver, de la zona norte, estamos hablando,
sí,
de
un
Colorado.
Un pepino grande,
Colorado,
una media, pero es una media.
Una media, te voy a poner, más o menos entre los 12.300... A los 15 kilos, más o menos.
Wow.
Ya se pasa de 15 kilos, ya son más de otra parte, porque en el norte no
se
hay.
Se han dado casos, pero muy raros, sí, muy raros, de pepinos de 630 kilos.
Sí.
Pero eso...
Yo me acuerdo, precisamente, el chaval este que era el hijo del dueño, Frankich, no sé si te acuerdas tú de él.
Edward Frankich.
Este hombre
mucho, tal,
que tenía,
tuvo ahí un altercado con él, pero luego te lo cuento.
Este hizo precisamente lo de los pepinos. Empezó el hombre a cultivar esos pepinos y le salieron 600 y pico kilos de pepino. Claro, ¿cuál era el problema? ¿Qué hacemos con estos pepinos? Claro,
es que eso, si lo abres, se te pudre.
Claro, es que eso dice, ¿qué hago
se
con esto?
Se pudre la cosecha.
Claro.
Allí una cosecha es un pepino.
No se puede vender.
Hubo un visionario, Hermes Kahler.
Kahlenger.
Kahlenger se quedó en Kahlenger porque se nacionalizó.
Estuve con él un... Eso. Luego te lo cuento.
Eso. Pues este Ernest hizo una fábrica de pucheros.
Sí.
Hizo unos pucheros gigantes,
sí, para
y le dijeron, pero tú eres idiota, ¿para qué eres esto? Digo, coño, pues
para
los pepinos, porque claro, si no, ¿dónde los cocinamos?
Claro.
¿Qué medía el puchero? ¿Qué podía
el puchero
medir?
Podía medir aproximadamente,
sí,
no quiero, no quiero yo exagerar mucho.
Diámetro de 20 metros.
Pero, no, de diámetro tenía cerca de 50 metros.
50 metros,
sí, sí,
y de altura,
y de altura eran más o menos unos 7 pisos que vienen a ser 7 pisos.
7 bueno, por 3, 21.
21 metros más o menos.
Sí, ahí podía meter ya... más ancho que alto.
Sí, sí. Incluso ahí metían hasta 3 pepinos.
3 pepinos, que eso te iba a decir.
Perfectamente.
Sí, sí, sí. Son pues grandes, grandes, ¿no?
Se hacía un pisto para toda la región. Bueno. Con eso.
Ay, y un gazpacho.
El pisto, qué bueno.
El pisto de... ¿De dónde era? ¿De qué pueblo? ¿De Colorado? ¿El pueblo?
Colorado.
No, no,
pueblo, no,
el
no,
pueblo,
no, no.
El pueblo,
el pueblo. Era... Pistón, Pistón.
Pistón.
En el pueblo. Pistón, no sé qué, pero es que no me acuerdo de la otra parte. Pistón.
Clayton. Pistón es Clayton.
Pistón es Clayton. Efectivamente. Pistón es Clayton.
Wow. Sí, señor.
Ahí, en ese pueblo es. El, sí. Vamos, a los pepineros.
Qué viajados estáis, ¿eh?
Hombre, claro.
Bueno, coincidimos allí y tal. Y fíjate con el alcalde de Pistón es Clayton. Tuve yo ahí un pequeño alterco, una cosilla y tal. Pero bueno,
no lo cuento.
Tenía un poco de carácter el tío, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que él imitaba a Elvis Presley. El alcalde,
sí.
Y le dijo José, ¿qué te ha parecido? Y José es muy sincero y le dijo la verdad.
Pues no, pero fíjate que le dije, fíjate que tampoco es para enfadarse.
Sí, sí,
yo
no,
le dije,
tampoco.
No estando mal, sí, le dije,
sí.
No estando mal, no me ha gustado nada. Bueno. No estando mal.
No sé cómo te atreviste, porque es un tío fuerte y rubio,
ya,
alto.
Ya,
que...
ya,
lo malo que tiene es el carácter. Si loco no es nadie.
Ya, no, no es nadie. No es nadie. Nadie. Ni tiene, ni está registrado en el ayuntamiento ni nada. No ves que no es nadie.
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 No es nadie.
No es nadie.
Había gente, yo me acuerdo, y la gente luego. El tema allí, por allí son muy violentos.
Sí.
De primera son muy violentos.
Sí.
Y tal. Pero luego hay gente que pues eso, sobre todo la gente que ya está. Que se ha jubilado y que va con la mano atrás con el cigarrito y tal, y se quedan mirando y ven, y armaba gente que no era de Colorado, iban allí y preguntaban, ¿qué ha pasado? Y el hombre decía, nada, si al final ni se han pegado ni nada, nada. O sea que no...
Cuatro voces y...
Nada, nada, sí, se quedaba en sí. Nada, en nada.
Y ¿sabes que allí en Pistón es Clayton,
sí,
en el pueblo, hay lo que le llaman el mediador de peleas, de riñas,
sí,
que es un tío que... Cuando empiezan a empujarse y empujones y tal, dice, no, no os andéis con empujones, daros.
Daros.
Es el mediador.
Es que si no, vamos hasta aquí toda la noche.
Claro, dice, claro, arañaros, sacaros las tiras, sacaros las tajas, no os andéis empujando y con, ¿sabes?
A mí me ha hecho,
esta figura sí, es muy...
Muy interesante,
muy popular,
interesante.
Muy popular.
De hecho, hay universidades que están intentando incorporar como profesional...
el mediador,
el mediador
de
riñas.
La de la baraja, sí, muy, sí, sí. La de Minnesota, Caballo y Rey.
Bueno, sí, hay, evidentemente, esto es muy importante.
Oye, ¿y qué te pasó a ti en New Jersey? ¿Qué me contaron?
Claro,
¿qué
claro,
te pasó?
A ver, cuando tú vas...
Cuando fue Mariano era ya Nueva Jersey.
No, allí ponía New.
Sí, pero ya
no te digo, no sé si es Nueva o qué. Allí ponía New. Yo cuando llegué allí tuve un problema. O sea, yo iba con los bastones.
A ver si es lo que me han contado,
sí, sí,
a mí.
Sí, yo iba con los bastones. Y entonces, el problema de New Jersey es que tiene... hay como una especie de tarima que está pegadita al agua, la tarima. Entonces, ¿qué pasa? Eso tiene humedad por sí mismo. Mm. Y los bastones resbalan, tío.
Sí, bueno.
Y yo era incapaz de estabilizarme allí porque era unos viajes que ¡fum!, resbalaba y tal y mal. Entonces me dijeron, uy, este tío se cae mucho, puede ir al casino, me dijeron, y así seguramente tendrás suerte. Cuando te caes, sí, por lo menos
sí,
te caes en una casa y dices, coño, vas a comprar la casa porque te has caído en esa casa y tal.
Sí.
Mira, a mí, como yo me caí, tú podías ir al casino, sí, y tal. Y fui al casino.
¿Y te caíste?
No, no me caí porque en el casino había una moqueta que llevaba ya 16 años, tenía ácaros de confianza, o sea, llevaban allí un montón de años. Y es más, yo iba andando por allí tranquilamente porque no resbalaba. Y estuve jugando... y ellos se dieron cuenta, dijeron, uy, este tío cuenta las cartas, ¿te acuerdas que
sí,
lo de contar las
sí,
cartas? Dije yo que no cuento nada y tal. Que sí, que tú eres un chivato, que al final yo
total,
me puse, gané dos veces en la ruleta.
Claro, a mí es que me contaron otra cosa que no tiene nada que ver.
Y pero eso fue todo el problema, a mí me echaron por eso, porque ganaba dos veces.
¿Te dijeron?
Que una vez gané $17. $17 de una atacada.
$17.
Y la segunda creo que fueron 24, pero dos.
A mí me contaron lo que me contaron, sí, claro, la gente habla por hablar.
Claro,
habla. Que tuviste, por lo visto, un altercado con el alcalde de Nueva Jersey.
Sí.
Y que por lo visto le metiste,
claro,
le metiste con el rabo una azada.
Sí.
En, la,
sí, en el lomo, en el lomo.
En las costillas.
Le pegué
un viaje.
En las costillas, me dijeron.
Ya me pasé un poco, pero
que le metiste con el rabo lanzado a las costillas.
¿Sabes cuál fue toda
y que le dijiste, y que le dijiste, pues él te dijo, me duele, tal, y le dijiste, ¿es verdad esto? Mientras hay dolor, es buena señal.
Hay vida. Mientras hay dolor, hay vida, y mientras te duela, estamos tranquilos, porque si no te duele, ya es preocupante.
Sí.
Porque te he dado para que te duela.
¿Tú le diste con esa intención?
Yo le digo la intención de que le doliera y que él se...
Eso lo han omitido.
Pero fue unanimidad, eso, José.
Pero no, ojo, es que has dicho una cosa importantísima. Eso lo han omitido.
Sí, sí.
¿Sabes
sí.
quién?
No sé quién.
Las petroleras.
No me jodas.
Sí, las farmacéuticas que están detrás.
Están detrás de todo esto.
Hombre,
pero ¿tú sabes cuál fue todo el conflicto? Pues me dijeron, este es el alcalde de New Jersey. Y yo dije, va, coño, si New Jersey es una pedanía de Nueva York.
Es una pedanía.
Claro, ahí vino la cosa. Y dijo, tío, vamos con una pedanía.
Alcalde, ¿sabes quién era el alcalde?
No, no.
La postre, que luego me enteré.
No.
¿Sabes quién era?
No sé.
Pues un concejal de Pinton Sclayton.
No me lo puedo creer.
Señor.
Estaba pepinado, quizá.
Señor.
Se cierra el círculo, ¿eh?
Sí, que están por todos lados.
¿A quién se le ocurre?
No te puedes fiar de nadie.
Yo por eso no he vuelto más. A ver, que me trataron bien y tal, y hubo buen rollo y tal. Pero yo por Pinton Sclayton no he vuelto más. ¿Tú has vuelto?
Yo no. Yo no he vuelto a ir.
Lo sabía.
No he vuelto a ir.
Está muy bonito, ¿eh?
Y ojo, he tenido ocasión de ir una vez, porque me tocó una cosa con una cosa de esto de los recibos de la luz. Viste que te sale un número. Y hay veces que te toca, y si te toca, te regalan un viaje. Y me tocó a Pinton Sclayton.
Pues ¿sabes lo que han puesto a la entrada de Pinton Sclayton? Bueno, no. Entrada, según por donde entres, puede ser la salida.
La entrada puesto... norte, porque hay dos. Está la entrada norte y la entrada centro. Pinton Sclayton, centro.
Sí, centro. No bestias, prohibida la entrada, no bestias. No Mariano con rabos de azabe.
Eso quedó allí un poco. Quizá me pasé. A lo mejor le tendría que haber pegado con un bastón.
Pero
simplemente,
tú cuando
pero
le
no.
diste, tú cuando le diste... Porque luego dijiste, pues no te lo vas a creer, te ha dolido a ti más que a mí. ¿Le dijiste verdad eso? ¿Le dijiste eso?
Le dije, mira, que no quisiera hacerlo porque a ti te duele más que a mí. Y dijo, estoy seguro.
Y llevabas intención de darle, ¿eh?
Yo iba a darle un segundo viaje.
Claro.
A ver.
Pero cuando le di el primero, dije, yo qué sé, lo mismo. ¿Con qué idea le diste tú?
¿Con qué idea?
Yo iba con idea de reventarlo directamente, porque yo estaba allí, a mí me había puesto ya un poco de los nervios, y además, quiero decir, el mango de la fada, el mango es un mango de haya, de madera.
Era cóncavo, ¿no?
Cóncavo.
Claro, vamos. No me digas más. Esas azadas las tiras y vuelven otra vez.
Sí, son como los... Vamos. Tengo un amigo que se ha comprado una nueva, no sabe cómo deshacerse de la otra. No hay manera,
claro, pues
la tira y vuelve.
Claro.
No se pierden
y
nunca.
La vieja la tiene allí colgada en la cocina. He dicho yo, ¿para quién es esto? Y dice que no me puedo deshacer de ella.
Yo, Nueva Jersey...
Sí. Nueva Jersey tiene un problema con el tema de los caballos también. Es un problema...
Lo has sacado tú, ¿eh?
Cuidado. No,
que conste que lo has sacado tú.
Él no lo quería
decir.
Pues
mira, lo voy a contar. Lo voy a contar porque ya que lo has sacado... Sí,
cuéntalo.
Porque tienen...
Hay niños escuchando, José. Cuidado con el tema de los caballos porque ahí...
Hay una plaga de pulgas.
Sí.
Madre mía.
Tú le pegas un palmotazo a un caballo y sale a lo mejor 6 millones de pulgas del lomo.
6 millones y dice poco.
No. Sé que son 6 millones porque conté dos...
Y el resto hay como 5.998.998. Claro, dijo 6 millones.
Digo,
de...
mal meter.
Lo que es
pero
la...
oye, una nube de pulgas que no te puedes hacer idea.
Sí. ¿Cómo? Ojo, no pequeñas, ¿eh? Pulgas con gafas.
Escúchame, Mariano, que le pegué un palmotazo al caballo y se hizo de noche.
No me extraña nada, tío.
Escucha.
La famosa pulga equina.
Sí,
que es la que
es
la pulga equina.
Además, te tengo que contar una cosa.
Bueno,
de allí los versos que tú sacaste,
sí, sí.
Que decían preciosos.
Precioso,
Cada vez que me acuerdo me emociono y decían...
No te montes en el caballo.
En la cola del equino dijiste, mora la mosca perrera. Casi siempre van por dentro, casi nunca van por fuera.
Sí. Es que la mosca perrera, o sea, aquí conocemos
busca, va al olor.
Va al sitio.
No, a que va al olor.
Vamos, va al olor, pero fijo. O sea, que es una cosa... Y no intente quitarle una, porque la coz... La coz es terrible.
La coz y el martillo. Es que hablamos de la coz.
Es que se hizo una bandera Hablando de esto, se hizo una bandera con la coz y el martillo.
Sí, señor.
En principio pusieron una lazada, pero luego dijeron, no, mejor metemos un martillo.
¿Ves? Yo le pegué un palmotazo al caballo y se hizo de noche. Sí. Le pegué un palmotazo ahí en ese mismo sitio a un burro y se hicieron las 4 de la tarde. Sí. Es que no llega el
más
burro.
Vespertino, el burro es más vespertino.
Más vespertino y no moran tantas pulgas en el lomo del burro.
Exactamente.
¿Por qué será eso?
No, el burro es más de mosca.
Puede ser que está más apelmazado el
burro es más de mosca.
De mosca, cojones.
Más de mosca, sí. Pero además tiene el pelo más apelmazado, como más...
Sí.
Sobre todo en el rabo, que es donde él manipula. Ay,
¿qué rabo?
En el rabo dice, esta sí.
El de,
esta
de atrás, sí. Dice, el de la atrás, espina dorsal. Atrás, sí, claro. Sí. Yo con gente...
La mosca verde, José. La mosca verde en el burro. Sí. Esa es, vamos, perenne.
Pero porque vive en el burro a renta antigua. Vive en el burro toda la vida. Antigua.
Y luego, además, están muy subyugados por culpa de los caballos, de los equinos.
Claro.
Los caballos que hay, caballos allí que son de premio porque han ganado. De hecho, acuérdate del burro aquel.
Ah,
un
sí.
Burro muy humilde. Burro humilde como nadie. Como nadie.
¿Te refieres al burro que le llamaban Joneras?
Joneras.
De cajones.
Joneras,
el burro.
El burro.
Ese burro estuvo de concejal en Alcafrán.
Sí, wow. Bueno, sí. Era concejal
de festejos.
Pero ¿cuánto tiempo llevaba ahí?
Hasta que lo descubrieron. Porque al principio se me... Buenos días, don...
Sí, sí, don
Joneras.
Tal. Joneras.
No sospechaban de él, de que algo pasaba...
Un poco, sí.
Pero fíjate que este burro se fue al otro mundo sin saber que no era persona.
Que no era persona. Es acojonante, ¿eh?
Estuvo toda la vida.
Además, fue, ojo, un burro que sufrió lo suyo, ¿eh?
Sí.
Porque era denostado por los caballos, por los equinos, que tenían premios y tal. De hecho, lo invitó un día a su casa, uno de los equinos, y le enseñó fotos. Mira, aquí gané el Gran National. Fotos de él, con las carapelas.
Era para humillarlo.
Para humillarlo, tío.
No, porque es que los equinos... Sí. Tienen esa cosa, esa tontería de yo sí, tú no.
Ahora él se vengó, ¿eh?
Muy mal.
¿Qué hizo?
Llevó a la casa al equino y le dijo, vente un día a mi casa, te invito a un bocata y tal. Y fueron allí y tal, y había unas fotos. Y había unas fotos de varias cebras y tal. Y él dijo, dice, soy yo.
¿Cuándo era joven?
Pero esto, cuando dice, es que jugaba en la Juve.
Dijo.
Dijo él.
Sí.
Que cuando jugaba en la Juve se hizo la foto de la... Era una foto de cebras allí. Que no era ni él. Este tío ni se sabía jugar al fútbol ni leche.
Wow.
Pero para un poco paliar el rollo del equino.
Yo es que...
Hay mucho caballo.
No, yo por eso te digo. Yo soy más de pollo asado.
Sí, ¿no? ¿A ti te gustan Pollos Hermanos?
Sí.
¿Conoces Pollos Hermanos, la franquicia?
No.
De Agustín, no recuerdo cómo se llamaba el tío.
Sí,
Fénix o no sé.
Agustín, tú te refieres a Agustín Recenter.
Gustavo se llama.
Gustavo Recentero.
Gustavo. Que tenía pollo medio pollos hermanos, sí. Que tenían franquicia pues en toda la parte esta de cerca de Nuevo México.
Me estás recordando una cosa maravillosa que además recomiendo a toda la gente que nos esté oyendo. Han montado un restaurante que se llama... El pollo no es sido.
Ah.
Y entonces,
he oído hablar.
Tú llegas, pagas a la entrada, pues no te cobran. Tú cenas lo que puedas.
¿Por qué?
Porque te vendan los ojos, sueltan un pollo por el comedor y el que enganche alón cena. El que no.
Si no, también. Yo el problema que tengo es que yo pedí permiso para llevar un lazo. Pillar el pollo, porque a correr me gana.
¿Qué pasó?
Le tiré el lazo.
¿Y qué pasó?
Y
estaba homologado.
Le enganché una pata y hubo un listo que cuando yo estaba atrayendo el pollo hacia mi mesa, le enganchó la otra pata.
Madre mía.
Y él tiraba de una pata y yo de la otra.
¿Y qué dijiste tú?
Pollo no ha sido, tío. Y tal, y el tío, no, que el pollo, ¿qué tal? Hasta tanto que lo abrimos el pollo en canal.
Han cerrado el local porque no ha ido bien. Han ido, me parece que han ido en total en 3 años 2 personas.
Sí. Pues el tío este y yo.
El del pollo y tú.
Dos.
Y han... Incorpórate.
Espera, pásate por aquí. Vente para acá, no te preocupes.
Acaba de llegar Patricia.
Está Patricia y como estamos en la colina, pues hemos dicho...
Sabes que han cerrado el restaurante y han puesto un fideicomiso para errar borricos.
Ajá.
verdad.
Ah, qué difícil es cerrar un borrico, ¿eh? ¿Tú? Sobre todo la rueda, o sea, digo la rueda, la, sí, las patas de adelante. Sí.
Pero el americano es más difícil.
¿El borrico americano?
Sí, sí, el borrico americano.
El borrico americano es más, más cheto, más pequeñito, más...
Sí, pero tiene un casco ancho. Tiene un casco ancho y herraduras no te creas tú, sí, que hay, sí, para, sí, eso.
Yo es que estoy aprendiendo.
No, no, pero...
¿Me estás contando, claro, cosas?
Si no sabes, yo... de borricos, bueno, oh, borricos hemos... Una cosa impresionante, ¿no?
Yo de burros sé mucho. O sea,
¿sí? ¿Has estudiado tú los burros?
No, quizá un poquito más de asnos. Los asnos me tienen.
Mira,
más.
Yo tengo una cosa que yo he visto que es alucinante. Cuando yo volví a Estados Unidos...
Sí.
¿Dejaron volver?
Sí, volví, bueno, tenía carnet para entrar en España. Y entonces entré aquí y me fui a un pueblo de un amigo mío, sí, que me había comentado un hecho que yo dije, tengo que controlar esto a ver si es verdad o no, por lo de los burros.
Sí, ¿qué pasó?
Dice que tenía un amigo que es ciego, ¿vale? Y tú le llevabas, la gente le llevaba los burros. Y el tío tocaba el lomo del burro,
sí,
¿vale? Y decía, este es colorado.
Vale.
Y la gente flipaba, decía, sí, coño.
Wow.
Tocaba otro, decía, este es blanco. La gente flipaba, tío, con él.
Y acertaba siempre.
¿Qué coño? Si es ciego, te estoy diciendo que era ciego el hombre. Ah, ¿qué coño va a hacer? Claro, claro.
Es que lo queremos todo.
¿Es que, oh, lo quieres todo? Mal, ¿qué quieres? Que acierte, sí, también, el hombre.
Es que estamos...
Si acierta es un fenómeno.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
La nueva sección de Ángel Moreno. Esto... ¿Es en serio?
Sí, se llama Cinco Lindos Gatitos.
Cinco Lindos Gatitos.
Y lo canta Ardillita Molly. Sí. Esto es...
Vale, y esto viene un poco por tu reciente...
viaje a...
Paternidad, no.
Abuelidad.
Pues puede ser. Aunque
no decir que Ángel Moreno ha sido nieto.
Muy bien.
Ha sido nieto en su día. Ahora es abuelo de una nieta. Maravillosa, que además está estupendamente. Ella y la mamá.
Exactamente.
Está muy bien. Y ha sido nieto, o sea, abuelo de Olivia. De Olivia.
Efectivamente. Y yo no le voy a regalar esto de lo que tú ibas a hablar.
No. ¿Vale? Y estas cosas ya, pues te estás preparando ya un poco para.
Exactamente, este regalos. Pero esto no. Vale. Empiezo.
Empieza, adelante.
La sección se llama,
sí,
Gatitos Lindos y Peligrosos.
Gatitos Lindos y Peligrosos.
Exacto.
Vale.
Y dice así. Hace menos de una década que se consiguió fotografiarlos en libertad por primera vez. Y hasta entonces...
¿A los gatos?
No, a estos de los que...
A estos, wow, porque... Vale.
Y hasta entonces poco se sabía de los gatitos de las arenas.
Sí.
¿A que tú no sabías de su existencia?
Las arenas, que nos referimos a una playa, una zona...
Desierto.
Un desierto, las arenas.
Los gatitos de las arenas.
O sea, que están en el desierto, digamos.
Exactamente.
¿En cualquier desierto o en algún...?
Ahora, no te adelantes a la historia. Vale, no te adelantes. Porque yo tengo un guión escrito.
Sí, es que quiero que vaya un poco picadito.
Como era de esperar, las imágenes de estos pequeños felinos peludos, sí, se hicieron virales en Internet, como cualquier youtuber actual. Ya. Poca gente los había visto antes, y hasta los científicos, la verdad es que no tenían ni idea de esta especie de animal.
Sí.
Pero los gatos de las arenas, o gatos del desierto, como tú los quieras llamar, porque sí, se les puede decir de una forma...
Sí, bueno, es complementario.
Exactamente. No escaparon de la ciencia. Y así se realizó en 1917, no antes, un, sí, estudio sobre ellos, un estudio concienzudo.
O sea, que en 1917 se hace un estudio sobre los gatos del desierto.
Porque hasta entonces se sabía, pero...
Se sabía, decía, poquito. A lo mejor quizá puede... Tal, sí, vez por H o por B puede haber un gato en el desierto.
Pero de más a menos se sabía.
Claro. ¿Pero los gatos viven?
Los gatitos de las arenas sí viven.
Viven allí en las arenas.
Claro.
Pero desde el 17.
Ahí
cuando se hace la investigación.
Claro.
Porque alguien dijo, me pareció ver un lindo gatito en las dunas.
Exactamente, pero vaya el lindo gatito, ya verás. Bueno, y se han recogido importantes datos sobre ellos. ¿Qué paso a relatar?
Bien.
En primer lugar, se revela cómo estos escurridizos felinos salvajes, sí, pueden vivir en entornos muy duros y, sí, secos, en el norte de África, cercano, sí, Oriente y el suroeste y centro de Asia.
Sí. Donde, o sea, los marqueses.
Son extremófilos, digamos, un poco. Viven en condiciones, sí, extremas.
Si tú lo quieres decir así, yo te lo acepto.
Vale.
En apariencia, los gatos de las arenas son muy similares a sus parientes domésticos, a esos lindos gatitos.
O sea, se parece mucho a un gato convencional, un gato estándar, digamos.
Exactamente, vale. Pero son ligeramente más pequeños y tienen las orejas más grandes, como el lobo de Caperucita. ¿Para qué? Para oír mejor a sus presas.
Evidentemente.
¡Ay! ¡Qué bueno está esto!
O sea, son más pequeños que un gato convencional.
Y tienen las orejas más grandes.
Más grandes. O sea, pedazos de pestorejo que tienen los...
Uy, vale, pero vale. No te puedes imaginar. Ya te haces una foto y te vas a asustar.
O sea, que son como crías de gato.
Sí, sí.
Sí, no, pero no, con las orejas grandes.
La oreja
sí,
grande.
Pero no tan crías, porque ya veréis. Aunque igualmente adorables en apariencia, estos gatos no son para acariciar. Cuidadito si te encuentras.
O sea, no los puedes sacar. O sea, no. Se puede acariciar, pero atente a las consecuencias.
O sea, tú imagínate que un día
son
cualquiera.
Son salvajes, ¿no? Son salvajes.
Claro, claro, tú imagínate que un día de estos cualquiera, tú vas por el desierto con cualquier otro día.
Sí, un día.
Pues, y te encuentras a un gato de estos, no le acaricias.
Claro.
Son asesinos letales.
¿En serio?
Sí.
Pero pueden matar a un ser humano,
no, tanto como
o
eso,
sea, una persona.
No les da el
una
cuerpo.
Persona humana lo puede
no
matar.
No les da el cuerpo.
Depende de dónde te muerda.
No. Pero porque se alimentan de roedores, reptiles, incluso serpientes venenosas.
Fíjate,
se las comen.
Fíjate.
¿Y sabes cuándo se alimentan de sus presas?
Cuando tienen hambre, supongo.
Por las noches. También. Cuando tienen hambre, cuando tienen hambre y por las noches.
Claro, lógicamente, a la luz del día no van a ir a cazar.
Claro, para obtener su aporte energético, porque no beben nada.
Ah, ¿no?
Porque ustedes se preguntarán, y yo también, ¿por qué no beben agua?
Pues wow. No hay agua, ¿no?
No, en el desierto hay poca.
Claro, por eso.
En un oasis, ya casi.
Sí.
Pero vamos, no hay.
O sea, entonces, no beben, o sea, ellos comen, pero beber, han dicho, no, pasa. Y le das de beber a un gato de esto y te dice, mira, voy a pasar.
Exactamente. No, pero ¿de qué beben eso?
Sí.
De la sangre. Depende de la sangre de sus presas. Y obtienen los líquidos de ahí.
Claro,
por eso también se desconoce. Claro. Como gato de las arenas, gatos del desierto o gatos vampiros.
Vampiros, lógicamente.
Madre mía. O sea, cojito, ¿eh? Estos felinos son extremadamente sigilosos.
O sea, que lo que ellos beben, o sea, para hidratarse, digamos,
es la sangre,
la sangre de sus víctimas.
Estos son como, iba a decir, como Satanás, ¿no? Como Drácula.
Sí, sí, sí.
Y la mala leche le viene del veneno de la serpiente.
Exactamente, lo tienen todo. Son extremadamente sigilosos. Y además, como tienen un color arenoso, los camuflan en el entorno desértico.
Claro, claro. O sea, que es muy raro ver un...
Claro, y para que no les pille...
De repente hay 200 gatos en una duna y tú dices, ¿y dónde hay? Ah, no sé, porque se confunden con el pasaje.
Tú dices, ¿eso es una duna? No, esos son 200 gatos salvajes.
Amigo.
Que
están
encima de otro. No sé.
O sea, ya sabemos que...
¿Se han domesticado algún gato de estos? ¿Tenemos idea?
No, ni uno. Pero te voy a contar más cosas. Por su color arenoso ya sabemos que se camufla muy bien en su entorno. Pero es que además...
¿Qué viene pesando más o menos un gato de esto? ¿Qué
como
puede pesar?
3,5 kilos.
3,5 kilos. Sí. O sea que no son... Son pequeñitos.
Antes de comer.
Vale, luego ya depende de lo que haya comido.
Después
comer.
De hacer ya claro. Sube a 4,5.
Claro, claro.
Pero luego, aparte de camuflarse por su
¿Un
por
kilo
su color,
se come?
Sí, claro.
¿Un kilo?
¿Me dejas seguir?
No, es que me ha llamado la atención. Pero, un gato de 3,5 kilos se come 1 kilo.
¿Qué estómago
si
tiene,
estás ahora en plan nutricionista... Yo voy tiro por ese lado, ¿eh?
No, pero yo...
Pero
es que
no
yo, me puedo comer 1 kilo de carne, yo solo.
Claro.
¿Me entiendes? Pero yo peso bastante.
¿Roja o blanca?
De cualquier tipo, a mí me gusta la carne de todo tipo.
Ah, vale. Bueno, ¿puedo seguir?
Pues sí, perdón.
Bueno, pues aparte de que son que se camuflan por el color arenoso,
sí.
Además, entierran sus heces y no dejan restos de sus presas. Mientras que la arena barre rápidamente las huellas de sus patas. Con lo cual, es imposible saber
si ha habido uno ahí.
Exactamente. Anda. Son muy listos. O sea, son gatos de las arenas, gatos del desierto, gatos vampiros. O gatos muy listos.
Y que en un bar es difícil encontrarte un gato de eso porque no beben.
Efectivamente. Vale. Y ahora voy a lo que decía mi querido amigo, aunque de gusto musical ya no tanto, José Luis.
¿Cómo?
Son estas las razones, las que he contado anteriormente, por las que aparte de que su primer registro es de 1858.
No,
sí.
No hemos dicho que empezaba. Ah, bueno, en el 17, ¿cuándo se hace el estudio? Aparecen en 1800, ¿cuánto?
58.
Fíjese. O sea, ahí hay alguien que descubre y dice, ahí va, un gato.
Sí, bueno, un gato, pero no es un gato, porque tiene unas orejitas.
Exacto, un gatito.
Uy,
más bien.
Sí, eso sí. Que se sepa, a lo mejor llevaban
no,
allí ya.
No, y además les hicieron...
Sí.
Y no se acercaban.
¿Las orejas las tienen puntiagudas?
Muy puntiagudas, sí. Con un poquito de vampiros, claro, es que todo va unido.
Joder. ¿Y no probaron echarle sardinas?
No, eso no lo sé, es que ya me despistáis. Ay. A ver, uno de los pocos
datos... Pero son un poco como un lince, ¿no? O sea, un lince pequeño.
Venido a menos.
Un lincecito.
Un lincecito. Sí. Vale. Uno de los pocos datos... Se me ha atacado el
claro, sé que estás leyendo lo que pone en el móvil. Sí,
pero es un guión mío, ¿eh?
Te lo ha escrito... Ah, vale, vale.
Claro, es que ya... uno de los pocos datos que se conoce es que a pesar de su pequeño tamaño, sí, científicamente... esto me lo sé. Es que allá no puedo mover esto, no puedo ir para abajo. Se demostró que un lindo gatito se movió, a pesar de lo pequeño que es, hasta 1.758 kilómetros. Ni un metro más, ni un metro menos, en apenas 6 meses. Tú fíjate lo que se movió.
O sea, 6 meses se hizo 1.800 kilómetros.
1.800 kilómetros en 6 meses. O sea,
¿Qué media, José Luis?
Pues divide.
Divídelo, tío.
Divide y vencerás.
Por día. 6 meses, claro. Son 180 días. Claro.
Oye, ¿sabes por qué no puedo ir más para abajo en el teléfono? Porque no. Es porque ya terminaba el día.
Ah, ya terminaba el tema.
Yo por eso no podía ir para abajo. Pero wow. Te ha gustado.
No, pero me llama la atención del recorrido que hacen, porque no son nómadas ellos.
No.
Van de un lado a otro, digamos, nada más.
Sí, exactamente, sí. O sea, que peor. 1.758 es... Yo no me los hago...
22 kilómetros diarios.
Diarios.
22 kilómetros.
22 kilómetros diarios son 22 kilómetros, cuidado.
Claro, no me extraña que tengan hambre. Que luego vean un roedor, una serpientecilla y dicen, por ella voy, vamos. Sí.
Imagínate, y siempre, estamos hablando que siempre están en el desierto, o sea,
sí.
Estos no se van a un lugar, de una sabana, por ejemplo.
No.
Siempre es desierto.
Estos ven un oasis y salen corriendo.
Ya.
O sea, ven un poquito de agua y les como...
Huyen del agua.
Como los vampiros con el ajo.
Claro.
Pues a estos les deseas un charco y...
Qué interesante, ¿no?
¿A que sí? ¿A que no lo saben?
O sea, cuando matan a la víctima, digamos que le chupan la sangre.
Y luego se la comen entera, porque no dejan rastros.
Claro.
Rastros, he dicho sí, ratos, sí, sí. No, rastros.
Pues igual el estudio, de ahí viene eso que el gato del agua huye, ¿no?
Pues no lo sé, lo mismo viene de ahí.
Es que yo estoy aportando una información sobre los gatos.
Sí, porque los gatos comunes beben agua. Los gatos comunes beben agua. Yo los he visto beber.
Y además se lavan.
En fuentes y tal.
No se bañan, no se lavan.
Se lavan ellos.
Ellos mismos sí, con su
se mojan la patita y se dan en los ojitos.
Sí, como hacen las madres cuando un niño se mancha. Ven aquí, que estás manchado, pobre.
A mí me lo hace mi madre y Max también, el maligno, me lo hace. Cada vez que me mancho aquí en Ángel, me quita las manchas.
Sí, con su saliva.
Con su saliva también. Es muy cuidadoso.
Qué guarrería. ¿Cómo decís esto?
¿Con el dedo o con la
lengua?
Hay gente escuchando.
No, pero para que se vea que el maligno está con todos los detalles.
Sí, no.
¿Te ha gustado? Yo tengo más cosas sobre animales. A partir de ahora me voy a dedicar a la zoología.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Ahí había una cosa, porque ahí había una historia que había habido, lo de la Raimunda, es que la familia había tenido, supuestamente el hijo de la marquesa, había tenido un desliz con una vendedora de lotería. Y había tenido una niña, y a esa niña la habían puesto Raimunda. Y la abuela, la marquesa, no podía ver a esa niña. La tenía odio porque era una hija, una nieta, que ella no había querido tener. Entonces, una historia, y ahí se oía la voz de una mujer que gritaba Raimunda, Raimunda por la noche. Yo te cuento, guardias de seguridad que habían estado por la noche estación de guardia, me lo contaron. Rapeles, que aquí no podemos estar. Salían corriendo, pero tíos como castillos. Y a lo mejor a las 3 de la mañana, oye, Raimunda, Raimunda. Pero los que estaban de guardia salían corriendo por los pasillos. Aquello fue una historia. Y curiosamente, dos personas que compraron aquel palacio anteriormente para transformarlo y montar unas grandes oficinas, una de ellas fue don Juan March, el famoso banquero, compró el palacio para montar sus oficinas. Y estando en transformación la obra, él venía en su coche, en un Rolls, por la carretera de La Coruña. El chofer frenó en seco y él hizo pam, pam en el Rolls y se esnucó y se quedó muerto.
Joder.
Una tontería, pero mira que esnucarte dentro de un Rolls.
Sí, no, y el chofer habría que verlo también. Como
y otro, decías, ¿eh? Y otro, este, ¿cómo se llamaba? Uno que fue un millonario que lo compró para hacer una fundación.
Sí.
Bueno, pues a ese señor le secuestró la ETA. Entonces, habiendo comprado el palacio, o sea, y bueno, al final no le mataron, pero estuvo secuestrado. O sea, unas cosas que aquello tenía una historia, y el pozo del jardín por la noche se iluminaba. Tú pasabas por la Castellana y desde la calle veías la boca del pozo, el brocal del pozo, y salía luz, y ahí no había luz eléctrica puesta. y tú veías que salía el resplandor como si hubiera un foco, y allí no había luz. ¿Qué pasaba en ese foco? O sea, de la historia de Linares sepa escribir libros enteros. Hay buenas cosas.
Mira, te digo una cosa, estas cosas a mí me acojonan mucho. En este programa han pasado cosas muy extrañas. Nosotros tenemos algún documento sonoro que me gustaría que escucharais. Pero digo, bueno, lo mismo los acojono, luego no van a poder dormir y tal. O sea que, pero escuchad. Esta es Raimunda.
Eso era Raimunda.
Esa la psicofonía.
Que llamaba sí. Mamá. Sí, pero sí. Es que solo ya la gente que estaba dentro, sí, pero... los guardias de seguridad, sí, oían los lamentos de la niña que llamaba mamá, mamá.
Rapel, ¿por qué todos los espíritus hablan tan mal, tío? O sea, quiero decir, o sea, no puede decir, hola mamá, soy yo Raimunda. No, y era... que digas tú, coño, pues Raimunda, pues...
Tiene el lamento de una niña asustada. Bueno, ya. Si estaba... Imagínate un espíritu de una niña asustada.
Sí, pero...
Pues que ella dice, mamá, mamá, pues como aterrorizada, pues bueno, no, tampoco
pero
es...
Pero un logopeda que llegue y le diga al fantasma, ven, tío, o sea, vamos a hablar, vamos a estructurar un poco el mensaje.
Que hablar en italiano, porque... la mía mamá, y claro, tú dices, claro, Rafaela Carrà, que viene a cantar.
Claro, pero es que lo que acojona es cómo lo dice, porque claro, bueno, dice, bueno, o sea...
Es que era un espíritu atormentado.
Joder.
Que claro, habla desde muy lejos. Hablan desde muy lejos.
Yo hablo con gente en Estados Unidos, se lo escucha perfectamente,
sí,
tío.
Esto es del más allá.
Tío, o sea, por la noche, hay muchas horas de diferencia y tal. Claro, no hay nadie a esa hora. Se escucha muy bien, de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero, coño, todos los fantasmas, por lo menos los españoles que yo he escuchado, todos hablan fatal, tío. Pero sí, mal, sí, mal, sí, mal, mal. O sea, yo no sé si podría hacer algo con esto, Rapel, pero no sé.
Yo he estado en algunos centros y sitios donde ha habido psicofonías, sí, presencias... Y bueno, cuando oyes un lamento así, se oye siempre como con temblor, con jadeo. No oyes una voz de un locutor de televisión.
Sí, pero no son nítidas. No son...
Bueno, pero... Bueno, pues que es un espíritu. Razona, es un espíritu.
No, pero el espíritu, yo que sé, habrá que decir al espíritu, oye, tiras un poco el rollo, dar el mensaje que entendamos las cosas, yo que sé. Hay espíritus que son raros.
Pues si hablara fuerte y dijera, hola, buenas noches, la gente sale corriendo.
No, pero eso no acojona tanto, porque dice, hola, buenas noches, pues tú respondes, hola, ¿qué tal? Hola. Buenas noches. Pues lógicamente, por un poco de urbanidad, pues, ¿qué tal? Bien, todo bien, fenomenal, gracias y tal, ya está. Pero no, eso ya hace que salgas. Y es que el problema mío es que yo siempre salgo el último. O sea, digo, si el fantasma este va a pillar, me va a pillar a mí, fijo. ¿Entiendes? Entonces es una cosa que no es...
Date cuenta, Mariano, que murió ahogada. Entonces tendría un problema la garganta, las amígdalas.
También, yo qué sé. No, o claro, a ver.
Depende cómo haya muerto.
Claro, un caramelo sassy de aquellos que había. Sí. Que, claro.
Pero de todas formas, Mariano, es que tú no confías demasiado en tus posibilidades, pero tenías que estar con Carlos.
Sí.
Si Carlos está contigo,
sí,
a ti eso de que te pillen y no vas a salir de una situación de esta, sí, tú puedes...
Sí, ¿tú qué dices? ¿Que me vaya a correr con Carlos? Eso sí que sería un fenómeno, tío. ¿No?
Es que yo no... Es que me ha hecho lo de la cita que... Bueno, la cita. A sí, ver, yo le he dicho dónde encontrarle y él me ha dicho corriendo.
Corriendo por el Tajo, claro, tío, pero, fantástico. Pero,
es que yo no voy a poder coger.
Por la orilla del Tajo.
Yo no voy a poder alcanzarle, que voy a ir... No. Voy a ir como vamos.
Yo sí, pero ahora cuando lo arreglen todo, que va a estar todo... accesible. Accesible. Sí. Entonces yo pillo la silla, que le meto la quinta y no veas.
Tú vuelves a la cita. Vamos. ¿Algo quieres? Sí.
No sé, pero... Pero, a ver, yo es que desde que hemos empezado el programa tengo lo de Toledo, Toledo...
Lo tienes metido en el alma.
Sí, sí, porque
Toledo es mágico y tú, como gran
dilo,
poeta...
Gracias.
Te voy a decir que Ángel Moreno es un poco el Antonio López de la poesía. O sea, es el bastión de la generación del 23. Gracias. Que la hemos inventado nosotros, el 2023, vamos... Y Ángel Moreno ha hecho una pequeña alegoría sobre Toledo, ¿cierto, Ángel?
Sobre Toledo, sí.
Bien, te digo, lo tengo aquí en el guión, esto está todo muy medido, lo tenemos todo muy, muy trillado. Y entonces, a ver, tenemos... Sí, hay una
música,
una
por música supuesto, por yo supuesto, no puedo ¿no? empezar una sesión sí, si no hay música.
Y hay algo también de alguien que te ha, bueno, que te sí, ha lanzado un mensaje también, no se oye muy bien también. Debe ser un poco fantasma la
a
persona.
Ver, yo esta sintonía me sí, va a gustar seguro.
Perfecto,
a ver, vamos.
Pues adelante.
¡Te amo! ¡Te elegí a ti! ¡Quiero estar contigo! ¡Cásate conmigo!
¡No, ahora
dime
no,
lo bonito!
Ángel, ángel, ángel de amor.
20 poemas de amor y una situación desesperada.
¿Quién mató tu risa, mató tu Dios?
By Ángel Moreno.
¿Quién sangró tus labios y tu credo? ¿Por qué lo permitiste, ángel de amor? Déjame curarte, vida. Déjame darte todo mi amor. Ángel.
Don Ángel.
Voy. Dicen que la sangre tira, y si de mí tirara la sangre, se entiende,
sí,
a Toledo me iría.
Claro.
Si no fuera por mi gusto de vivir en una ciudad,
sí,
a los Llévenes me trasladaría, que allí nació mi padre.
Ah, amigo.
Descartaba esta opción, con dolor, pero oportuna.
Sí.
Si me fuera a Toledo, haría de tripas corazón, por soportar alguna de sus empinadas calles, una cruz, ya sabes, Mariano, para claro, mi cadera,
claro,
con tal de disfrutar de la historia que se vislumbra en las calzadas empedradas de sus callejuelas, donde el sol siempre mantiene su presencia, porque Toledo, sí, es bella y su sol luce como la campana de una catedral.
¡Qué bonito!
¡Bravo!
Bonito.
Bravo.
Es que,
bravo,
es que,
muy bonito.
¿Cómo bonito, cabe, okay, cómo cabe tanto talento en un cuerpo tan
calla,
pequeño?
Calla, calla, Mariano, calla, calla, que me emociona. Calla,
sí, porque no te... qué dicción, qué maravilla. Sí, o sea, sí.
Me ha venido, me acuerdo ahora,
sí,
inciso,
sí,
que hablábamos de lo del perfume famoso de Jesús del Pozo,
Jesús
en el
del
Palacio.
Pozo, sí.
El perfume se llamaba El Duende.
Joder.
Y la, wow, fiesta fue para presentar la gala El Perfume, El Duende. Y fue la noche famosa que todas las,
o sea,
copas, vasos...
Te ponías el perfume ese y lo primero era que el Uber no llega.
No sé,
por ejemplo, ¿no?
No
ya
sé,
dices,
mira, que
el
yo
Uber no llega.
Fue famosa la presentación. Joder, del Duende.
Pues hablando, de la luz que decía que entra a las calles, Ángel... de recordar el lema que tenemos para esa candidatura para ser capital europea de la cultura, que es Toledo, luz de Europa.
¿Lo ves?
¡Oh, qué bonito!
Porque si Toledo... yo me lo imaginaba, me lo, wow, estaba imaginando, me lo estaba imaginando, cuando estaba escribiendo esto, me lo imaginaba, porque el sol en Toledo luce de una forma especial.
Toledo ha sido luz de Europa muchas veces, hombre. Toledo ha sido la ciudad de los concilios, si conocemos, o sea, si España es hoy como es, también es en parte... A esos concilios, ¿no? De los visigodos. Toledo fue luz de Europa con Alfonso X el Sabio, esa escuela de traductores. Fue centro del conocimiento, donde se tradujo todo el conocimiento de los distintos idiomas, ¿no? Y Toledo fue capital de España también, con Carlos V, en aquel imperio en el que no se ponía el sol.
Para los no iniciados, queridos niños, imaginaos que hubiera un ordenador con teras y teras y teras y teras, lleno de teras de información. Bueno, pues eso era Toledo con Alfonso X. Alfonso se dedicó a pillar todo esto de papiro, ¿eh? O sea, de papel y escrito y todo el rollo. Y empezó a meter allí documentos, sí, y vamos, y pero, claro, pero, la escuela de traductores de Toledo.
Es que
se traducía de cualquier idioma,
sí,
al castellano, claro, para saber...
Es que me estoy dando cuenta, Mariano, Carlos... que siendo mi padre de los Llévenes, lo que me perdí yo por no estudiar en Toledo, ¿eh?
Eso digo yo. Punto, Ángel.
Tampoco... Exactamente, sí. Hombre, pero en Toledo hubiese mejorado. Vaya mejor ahora.
Seguramente.
Yo le digo alcalde, porque me gusta más decir alcalde que Carlos, no sé. Porque
bueno.
Te pongo delante esa situación, porque ser un alcalde es algo muy importante. Yo quería preguntarte por la amistad que tienes con el alcalde de Madrid por algo que sucedió en septiembre del año pasado.
Sí, bueno, sí, la verdad que el recuerdo, la verdad que es complicado porque sufrimos una dana, en Madrid también se sufrió esa dana, sí, pero especial virulencia la tuvimos en Toledo, sobre todo porque provocó que la mitad de todos los autobuses urbanos que estaban aquella noche aparcados en su campa, pues se vieran sepultados por el barro y por el lodo.
Vale.
Y nos quedamos sin servicio de autobús urbano, un servicio tan importante, pues gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, gracias a la empresa que presta también la concesión aquí en el Ayuntamiento, a la EMT, cuyos autobuses también forman parte de esa empresa que forma el grupo Un Auto en Toledo, pero fundamentalmente gracias a la colaboración del Ayuntamiento, pues conseguimos en 24 horas recuperar el 50% del servicio y en solamente 7 días recuperar el 100% del servicio de transporte urbano en Toledo. Esto pues provocó que el día de San Ildefonso, que es el patrón de Toledo, pues la medalla, bueno, la, 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 el mérito se lo diéramos a la Ciudad de Madrid, y la medalla de la ciudad se la diéramos a la Ciudad de Madrid. Y José Luis Martínez Almeida estuvo con nosotros representando a toda la Ciudad de Madrid y además hizo una intervención maravillosa, llegando a definir a Madrid como hija de Toledo en el sentido de esa herencia, sí, de la capitalidad, porque fue, claro, fue Felipe II el que estuvo 2 años con la corte en Toledo, sí, pero luego ya la trajo a Madrid y ya se quedó en Madrid desde aquel entonces ininterrumpidamente, ¿no? Por lo tanto, fue una intervención, la verdad, que muy aplaudida por todo el foro, por todos los toledanos que estábamos allí.
Qué maravilla eso de llevarse bien con un otro alcalde, ¿no? Sí. Pues siempre hay esa, no sé, ese rollo de, bueno, porque yo he hecho tal, y yo he hecho no sé qué, yo mejor y tal.
Yo creo que esto al final, lo bueno entre las instituciones, independientemente del color político que
las gobiernes... Sí, no da igual, sí,
que
alcalde
haya,
y alcalde,
que haya lealtad, o sea, y
al mismo,
que haya,
al mismo,
sí,
nivel.
Lo que comentábamos en la primera parte del programa, de ese Salón Rico, ese consorcio de la, claro, Ciudad de Toledo, es un ejemplo. Ahí todo lo que se ha aprobado en este organismo, todo ha sido por unanimidad. Pero estoy hablando de los últimos 20 años. No se ha producido ni una sola votación, porque todo ha sido por unanimidad. Y está el Estado, está la Comunidad Autónoma, está la Diputación Provincial y está el Ayuntamiento. O sea, que un ejemplo de que cuando nos ponemos a trabajar todos con un mismo objetivo... Nos ponemos a trabajar todos sin despistarnos, que siempre hay gente que trata de despistarnos del objetivo y de la mano, y sin rencores, y sin envidias, se consigue. Por lo tanto, esto es un ejemplo importante. Y bueno, la relación con Madrid es extraordinaria, es muy positiva, y yo personalmente también con el alcalde, con José Luis.
Y a nosotros nos honra mucho que haya esa relación maravillosa entre dos ciudades que amamos, como son Toledo y Madrid, por supuesto. Y que sus dirigentes lo tengan claro, y que vean el norte y digan, para allá, hay que ir para allá, y sin tomar paso para pillar ventaja, nada, para allá y para allá, y esa es la forma.
Ha dicho parte del himno del Madrid, sin envidia ni rencores.
Sí, parte del himno del Madrid, sí, lo tiene
sin
incorporado,
envidia,
yo creo que lo tiene.
Sin envidia ni rencores.
Lo tiene en el ADN, me parece,
como
Carlos.
Ser hermano,
sí. Sí, está claro.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Yo te puedo contar que, voy a decir la empresa, pero una empresa muy importante de este país, ahora últimamente no lo hemos hecho, pero hasta hace un par de años, en las solicitudes de trabajo, la gente hacía una solicitud por escrito.
Sí.
Y hacía una especie, bueno, preguntas que se contestaban, un examen escrito.
Sí.
Bueno, pues esa hoja de la caligrafía de la persona me la mandaba a mí el servicio de... para definir un empleado.
De recursos humanos.
Sí, para que yo hiciera la valoración de la escritura.
De la escritura de esa persona.
El peritaje de la escritura, que es otra cosa que la grafología es muy importante. La firma de una persona. Una persona te firma y ya sabes si es una persona dócil, accesible, cariñosa, tacaña. Se sabe cómo firma. Entonces, una hoja de un folio escrito de una persona, para según qué trabajos, me mandaban a mí de la sección de personal las hojas de la gente. Mira, estamos seleccionando, imagínate, para un puesto de una persona de muchísima responsabilidad, alguien que sea muy honrado. Entonces me mandaban las hojas y yo miraba y decía, pues este para sí es un signo de responsabilidad, que tiene que tener en su mano dinero, cosas de muchísimo valor. O sea, para poderte fiar de esa persona, este y este.
¿Y qué características buscabas ahí?
Claro, es que la grafología te indica cómo es una persona.
Pero que fuese una firma abierta, clara o de...
Claro, es que según...
Habrá muchos matices, ¿no?
Claro, según qué firmas, o sea, por ejemplo, si la firma es... Por ejemplo, simplemente, la personalidad de una persona. Si tú haces una... Tú firmas y no haces rúbrica, haces el nombre solo.
Sí.
Y dejas el nombre en el aire, es una persona como insegura.
Oye, los americanos, un gran porcentaje de los americanos firman así,
wow,
solo con su nombre.
Sí. Si no hacen en rúbrica, son
no
inseguros. Si es una persona que hace debajo una o dos rayas, hace el nombre y hace ra, ra, esa persona es testaruda, cabezota, pero también muy tenaz, claro, en lo que se lo proponga.
Sí. Y si hay alguien que firma con la inicial y el apellido, que soy yo, vamos.
Tiene inicial y el apellido.
Yo firmo con la A y Moreno después.
Y el apellido. Bueno, pues eso quiere decir que tú pasas de rasgos de familia, o sea, al poner tú solo el nombre, una inicial.
Y luego
el apellido. Sí. Bueno, pues eso, eres una persona que tú eres como independiente a todo lo que esté alrededor tuyo. A ti no te marca ni tradiciones familiares, ni una educación que hayas tenido de joven. O sea, tú eres, ¿cómo te diría un poco? Con tu personalidad propia, y tú eres como tú. O sea, la persona que hace su inicial, la A, y luego el apellido, a ti no te influye nada, ni educación, ni persona, ni familia, ni nada. O sea, tú eres
tú. Estoy de acuerdo.
Y luego tú haces el apellido. O sea, el apellido eres tú mismo. Y
espero que mi familia no lo esté escuchando, pero vamos. Pero...
No, Ángel, no, pero tú eres un espíritu libre.
¿Sí?
Yo te lo he dicho siempre. A ti la educación te ha pasado por un lado. O sea, no te ha imbuido.
No, pero es muy curioso lo de la rúbrica, la rúbrica envolvente. La persona que hace, por ejemplo, es una persona que se siente muy seguro de lo que hace. Es una persona, escribe, imagínate, J. Pérez. Y hace J. Pérez y hace una rúbrica así que la envuelve como en una nube alrededor. Esa persona es muy segura de todo lo que hace en la vida. O sea, segura y consigue lo que se propone. O sea, no se deja llevar por nadie, ni por políticas, ni por religión, ni por consejo de nadie. Él se mete como en su burbuja, que es la firma que envuelve su nombre y su apellido. Se crea como una burbuja y entonces no cambia por nada ni por nadie. O sea, tiene una personalidad desde que ha nacido hasta que se muera.
¿Te puedo explicar yo la mía?
Sí.
Yo pongo mis dos iniciales del nombre, yo pongo JL, luego Márquez y la última una R. Y hago una raya y la cruzo.
Si tú haces el nombre...
¿Haces una raya y la cruzas?
Debajo y luego hago la cruzo un poquitín de clic, como si diese un corte.
Si tú las dos iniciales, o bien de tu nombre, imagínate una persona que se llama José María, pones JM, o una persona que se llame Juan Reizábal, pues pone la J y la R, o sea, el nombre y apellido... con mayúsculas las dos primeras, a ti eres una persona muy apegada a tu familia. Te marca padre y madre.
Yo te lo voy a escribir aquí y tú me lo dices.
Hazme tu firma.
¿Qué huevos tienes, tío? No, te digo porque te puede decir verdades, tío. Es que hay cosas que verdades que asustan. Mira,
¿quieres saber? Pues.
Mira, esta raya que tú haces abajo es que tú estás muy seguro de lo que haces, pero al hacer esto aquí, lo compartes tú, tienes que, para ser feliz, tienes que compartir con una pareja.
Sí.
O sea, tú tus proyectos, tus cosas, imagínate que tú te compras un coche. Bueno, pues tienes que ser de acuerdo con tu pareja, y que ella, tu pareja, esté de acuerdo y que disfrutéis los dos. Organizas un viaje, solo no serás feliz. Tú tienes que hacerlo con pareja, con alguien.
Sí, pues solo dónde voy. ¿Dónde voy yo solo?
No, es lo que yo te veo en tu firma. Esto que te hace, la rúbrica recta, es seguridad que tú tienes en tus proyectos. Pero al hacer esto que lo partes así por la mitad, quiere decir que tú tienes en todos tus proyectos, tienes que ir acompañado con amor. O sea, con pareja de amor.
Claro. Oye, y el tema de juntar toda JLMR.
Bueno, eso es que estás muy apegado a tu familia. Uh-huh. O sea, para ti la familia es muy importante.
Firma tú, Ángel.
No, espera, no, perdón, José Luis, te voy a pasar este folio en blanco. Me lo puedes firmar abajo.
No,
al final de...
una cosa.
Y te nombras heredero tú, ¿no?
Te das cuenta, pues.
Pon la firma tuya que queremos saber.
Se quiere quedar con los huertos,
sí,
tuyos.
Sí, los huertos. Se quiere quedar con la finca.
Sí, sí.
Con la finca no te la vendo.
A mí con este bolígrafo no me va a salir bien la firma.
Tiene un bolígrafo Ángel Moreno del Partido Popular, tengo que decirlo.
Sí, ahí
está firmando con él. Se lo ha sacado él. Ojo, lo ha traído él, ¿eh?
Oye, pero no abuses toda la hoja. Un poquito.
Está firmando. A ver, le está pasando en este momento la firma a Rappel. Pues mira, no voy a describir la cara de Rappel, ¿eh?
Señor, te explico. Este señor.
Sí.
A lo largo de su vida, en su vida es una, dos. En su vida tiene que tener tres grandes amores o tres parejas.
Me falta una.
Me falta una.
O sea, porque si no, no es feliz. O sea, es como que. Pero curiosamente hace un rasgo.
¿Al mismo tiempo o puede
ser?
No,
por etapas.
Vale.
O sea, de líos de un trío, un cuarteto, no.
Sí, no.
Pero vale, él hace, vale. Uno, es un hombre que se enamoró muy joven.
Sí.
Y entonces, cierto. La primera letra es que cubre, como que cubre que aquello parecía que esa relación era la relación de su vida.
Sí.
Después, con esa relación, ha tenido descendencia y años. A continuación, otra relación. Un poco como más fantasiosa, más con un idealismo, una cosa, llámale... un poco más soñadora,
sí.
Porque es como una segunda, una rúbrica que hace como que muy segura primero y luego como que se pierde. Es como si se acabó decepcionando o desilusionando de una segunda pareja. Y luego aquí viene una tercera que está o que por venir o no va a tardar mucho en venir, que esa es la que le va a llevar a lo mejor por donde él no quiera, o sea, se va a dejar llevar o aconsejar por esa persona.
Ya.
Porque sale una atadura en la tercera rúbrica que hace. Va a estar más atado que nunca con esa tercera relación.
Vaya.
Madre mía.
Dice ahí que descubre la sexualidad bastante mayor. Ojo, no es que yo lo sepa, que yo de grafología no tengo ni idea. Es que él lo ha comentado.
Sí.
Y yo no tengo por qué no creerle.
Lo he dicho yo. A los 24, ¿no?
24 años, ¿no? Fue Ángel que descubriste la sexualidad.
Sí, sí, eso es cierto. Pero a ver, yo tengo que decir una cosa.
¿Pero eso le puede crear algún síntoma raro? No,
a ver, yo voy a contar hoy, sí, porque para mí, Rafa, o sea, Rafael, a mí, desde hace muchísimos años,
sí,
siempre...
No me digas que te has enamorado de Rafael, tío.
A lo mejor es mi tercera pareja, pero José Mari creo que... No,
claro, no estaría de acuerdo.
No, pero tengo que decir una cosa. A mí, Rappel, o sea, es una persona que a mí me acuerdo perfectamente en un avión Madrid-Valencia, en un momento en que nadie, absolutamente nadie, más que yo y otra persona, sabía lo que estaba pasando, este señor que está ahora a mi derecha lo acertó, me definió a la persona con la que iba a estar, físicamente me la acertó, pero desde el principio hasta el final. Y Rafa la conocía, pero...
De una forma somera, ¿no?
O sea, que no podía tener ninguna... Y él aceptó. Y luego...
Además era una relación secreta, quiero decir.
Entonces, o sea, sí.
Claro. No habías descubierto nada de eso, nadie sabía nada.
No.
Y él te describió a esa persona.
Sí, pero luego tengo que decir otra cosa. Y ya, yo es que me abro en canal aquí.
Sí, ábrete en canal.
Y menos mal que mis hijas hasta ahora están durmiendo. Pero
hay podcast.
En el 98, estando en un programa en Televisión Española, él habló de que... En el 97 era. Él habló que los hombres infieles le salía un lunar en el pene.
Sí.
¡Wow!
Y a ti te salió uno enorme.
¡Madre mía! ¡Madre mía!
O sea, que te salió en el cilindrín un lunar.
Sí, y desapareció después.
Ah, ¿en serio? O sea, ¿fue una cosa estacional?
Sí, hasta que se consumó esa relación.
Claro,
que
o sea, durante el tiempo que tú eras infiel, digamos,
salió
el lunar.
Salió. Y cuando ya dejó, ya era una relación formal, ya se sabía, oye, el pene
sí.
Estaba normal.
Tú sabes que hay lunares, a lo que dice él, hay lunares que marcan una infidelidad en los hombres, en el pene.
Sí.
Y en las mujeres, justo en la rabadilla.
Y ahí tengo que contar otra anécdota de él.
Digamos que en el coxis.
Sí, y ahí tengo que contar otra anécdota. 13 de marzo de 1997. Primer programa de Tómbola.
Tómbola también es Piscis.
Exactamente. No, Aries. No, Piscis.
13 de marzo.
Mi hija es Piscis. Claro. Es la fecha de nacimiento
buena
de mi
chica,
hija
igual
Blanca.
Que yo,
claro. Ese día... El primer programa de Tómbola. Empezó Rappel con nosotros la andadura en el sofá con una parafernalia espectacular con Marlene Monroe en el sofá.
Que Marlene Monroe es Aries.
No sé.
Dais cuenta, sí que es el signo de casi
bueno,
todo el mundo.
Pues este señor en ese programa, no sé si tú te acordarás, le dijo lo del lunar en el coxic. Y Marlene Monroe tenía un lunar en el coche, porque lo enseñó en el programa.
A Marlene Monroe la adiviné una cantidad de cosas en aquel programa de su principio. Vosotros a lo mejor la gente no sabe, los oyentes que nos están escuchando, por qué Marlene Monroe, por su padre, la puso Marlene. ¿Por qué se llama Marlene?
No, eso no lo sé.
Por Marlene Dietrich.
Ah, bueno.
Porque wow. El padre de Marlene Monroe fue chofer de Marlene Dietrich.
¿En serio?
Claro. Trabajó para Marlene Dietrich, fue su chofer.
Anda.
Y entonces estaba, digamos, platónicamente enamorado de su jefa, que era una diva en el mundo, claro. Marlene Dietrich. Y cuando tuvo su hija, en honor a su jefa, la puso de nombre Marlene. Y Marlene Dietrich, Marlene Monroe se llama Marlene por Marlene Dietrich.
Y a mí me encanta decir esto en el programa de Rafa, porque además, no sé si lo he contado en Mentes Peligrosas, lo puedo contar.
Cuéntalo, por favor.
Cuando, ¿no? Rafa lo sabe, cuando acabó Tómbola y a mí me fueron las cosas no muy bien, alguien me dijo, dice, oye, ¿te ha echado mal de ojo, Rappel?
Ya ves tú.
A ti te dijeron que
sí.
Si Rappel no es capaz de hacer eso.
Tío. No.
Eso es una mentira como una cadena, las envidias de la gente.
¿Te acuerdas, Rafa, que yo te
lo
conté?
Sí.
Y me dijo, por Dios, y yo estoy, vamos, más que convencido, no es que llegase a dudar, es que las cosas me iban mal. O sea, entonces,
pero te alguien... puede mal, a lo mejor alguien te hizo un trabajo.
Bueno, esto ha sido todo. Esto es todo, amigos. Como venga, decían los dibujos.
Venga, rapidito, que me tengo más tarde.
Sí, ya. Ángel está como loco por irse ya al eso. No llevas ni bañador.
¿A qué?
Claro, es que
va a tener retraso con el avión.
No, es que no es textil. Ahí están los nudistas y los textiles. Él no. Él no es textil, es nudista.
Es testículo de Jehová.
Es testículo. No, textil.
Ah, textil.
Textil. Bueno, queridos amigos, ha sido un placer. Muchas gracias por estar ahí, escucharnos y ya, pues eso, el lunes más. ¿Vale? Adiós.